A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Radio. Estamos en este miércoles 7 de septiembre proponiéndoles un programa con mucha información y contenidos. Vamos a estar detallando novedades del conflicto entre AEBU y el Citibank, un tema que sigue en la palestra, que sigue causando declaraciones y polémica, porque hubo recientemente declaraciones a la prensa del director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Roberto De Luca, que provocaron la respuesta de AEBU mediante un comunicado. Vamos a estar profundizando en él y comentándoles cuál fue la respuesta del sindicato a los dichos de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Además, vamos a tener las noticias más importantes del día, como siempre con los titulares de la jornada, y en el segundo bloque vamos a seguir con el ciclo de entrevistas que tienen que ver con el Jardín Extensión Escolar de AEBU, con su historia y con recuperar su memoria, en este contexto donde un grupo de allegados al jardín, maestros, maestras, exalumnos y exalumnas, dirigentes, allegados en general, se han propuesto marcar al Jardín de AEBU, señalizarlo con una placa de la memoria, una placa, un distintivo que atestigüe que ese lugar fue un sitio de resistencia en la época de la dictadura, en la década del 70 y 80. En el caso de la entrevista de hoy, vamos a abordar un tema que muchos han mencionado ya desde que estamos con el ciclo de entrevistas del jardín, que es la murga que tiene el jardín, los sapos cantores, que existe hace casi 40 años y que, sin dudas, por lo que han comentado todos los que han pasado por aquí, ha dejado un sello en quienes pasan por el jardín. Vamos a recibir hoy a dos maestras actuales del jardín, Amparo Delgado y Mercedes Martínez, y en el caso de esta última, exalumna, que vivió la experiencia de los sapos cantores como integrante de la murga, como el grupo de niños, y hoy en día es la maestra referente de los sapos, justamente la que se encarga de coordinar y llevar adelante esta propuesta junto a los niños. Arrancamos con el programa de hoy. Un trabajo realizado por AEBU demuestra que con el régimen jubilatorio proyectado se aportará por más años y serán menos las retribuciones. Según el informe, las pérdidas netas varían desde 2.200 pesos al mes para un salario promedio de 15.000 pesos hasta 21.000 pesos para un salario promedio de 80.000. Un decreto emitido por el gobierno tira abajo restricciones y impuestos a las tabacaleras uruguayas. Este decreto modifica la ley 18.256, que reglamenta el empaquetado y etiquetado de cigarrillos. La desigualdad en Estados Unidos está llegando a cifras récords en su historia. Según una publicación del senador Bernie Sanders, en el año 2022, tres multimillonarios poseen más riqueza que la mitad del estrato más bajo de la sociedad, es decir, 160 millones de estadounidenses.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Seguimos en Camacuá Diario. Vamos a profundizar en una noticia que tiene que ver con AEBU, porque esta mañana el Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU emitió un comunicado contundente contra los argumentos que maneja la Asociación de Bancos Privados del Uruguay en declaraciones que se han hecho públicas a la prensa en los últimos días de parte de su director ejecutivo, Roberto De Luca. Es un comunicado titulado Respuesta Pública a la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, obviamente enmarcado dentro del conflicto con el Citibank, banco que en diciembre del año pasado anunció que iba a despedir a una cantidad de trabajadores que trabajaban en un sector que fue vendido a una empresa extranjera. Esos trabajadores fueron dejados en la calle, muchos de ellos aceptaron un despido incentivado con una solución económica, y hay tres que desean seguir trabajando y el banco plantea despedirlos sin más. A esos compañeros es a los que AEBU está defendiendo desde hace meses, buscando de todas las maneras posibles un ámbito de negociación real donde se pueda conversar y encontrar una solución. El ámbito se consiguió hace poco tiempo, hace más o menos un mes, luego de que AEBU llegara a ocupar el Citibank, pero esa mesa de negociación fracasó, ya que el Citibank no negoció de buena fe, simplemente estuvo presente, pero no respondió de ninguna manera a las propuestas que hizo tanto AEBU como el gobierno, aparte del Ministerio de Trabajo. No
modificó ni un centímetro su posición respecto a su posición inicial de despedir a los compañeros. Por tanto, el conflicto sigue y se estará intensificando en los próximos días. En este contexto, llega la declaración de Roberto De Luca, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, y ante sus declaraciones públicas es que el Consejo del Sector Financiero Privado de AEU desea expresar lo siguiente en un comunicado que tiene 5 puntos. El número 1 dice: la situación planteada en el sistema financiero local es absoluta responsabilidad del Citibank. Su gerente general, Gabriel González Barboni, expresó que el banco tomó una decisión estratégica y no tiene mucho más que negociar. Consistente con esta afirmación, la actitud de la empresa fue el rechazo de toda búsqueda de soluciones laborales, con su negativa a participar de los ámbitos institucionales que intentaron evitar el daño para sus trabajadores. Punto 2. Citibank y González Barboni decidieron provocar un conflicto y son ejemplo de las peores prácticas empresariales en materia de relaciones laborales. Frente a esta situación, la Asociación de Bancos Privados del Uruguay ha decidido defender a su banco asociado y ha dado aval a dichas prácticas, tanto por acción como por omisión. Por acción, reclamando su derecho a despedir y respaldando a dicho banco, y por omisión, avalando implícitamente la violación de nuestras libertades sindicales consagradas en la Constitución. El punto 3. Un segundo asociado de la Asociación de Bancos Privados decidió contribuir a profundizar el diferendo. Es el banco Heritage. Este banco que decidió contratar personal despedido por Citibank luego de haber rechazado la posibilidad de contribuir a solucionar parcialmente el conflicto por supuestas limitaciones de su casa matriz. Debemos suponer, dice el comunicado, que la Asociación de Bancos Privados no promovió esta actitud, pero queda claro que no impuso ninguna contribución a la solución. En el punto 4, el comunicado dice que la Asociación de Bancos Privados intenta eximirse de aportar soluciones y se basa en los cambios de requerimientos, de habilidades y perfiles de los trabajadores. Afirmó su director ejecutivo que del lado de los bancos no hay en este momento requerimiento de personal con esas habilidades. Partiendo del supuesto de que la Asociación de Bancos Privados se haya interesado sobre los perfiles de los trabajadores despedidos, parece no haber sido informada por sus asociados sobre la contratación de personal realizada durante el presente año. En los hechos, de las 184 personas contratadas por los bancos privados, 133 correspondieron a cargos y calificaciones básicas, las cuales serían ampliamente cubiertas por nuestros compañeros despedidos. Si es verdaderamente cierto que los bancos no tendrían inconveniente en tomar a esas personas si necesitaran de esos perfiles, según afirmó el director Roberto De Luca, estaríamos en condiciones de llegar a una solución en un muy breve plazo. Punto 5. En relación a la afirmación sobre que la ley dice que las empresas en Uruguay pueden despedir, no cabe ninguna duda. Pero lo que hace honorables a las empresas y organizaciones no es lo que pueden hacer, sino cómo contribuyen a articular sus intenciones y necesidades, provocando el menor daño posible. Y esto tiene aún más valor cuando nos referimos a relaciones laborales. Provocar perjuicios previsibles y evitables fue la decisión de Citibank. Profundizar el enfrentamiento fue la decisión de Heritage. Y hasta el momento, la Asociación de Bancos Privados no ha contribuido ni a la solución ni a mitigar los daños. Por ello, es el cierre del comunicado, en el marco de nuestros derechos y libertades, continuaremos ejerciendo la solidaridad con los trabajadores despedidos. No tenemos la más mínima duda de que las empresas financieras locales tienen necesidad y posibilidades de contratar a estos excelentes trabajadores. El sindicato ha sido puesto de rehén de las decisiones y actitudes de Citibank y ha respondido con la menor afectación posible a clientes y usuarios del sistema. En este sentido, hemos definido una pausa en las movilizaciones para evitar distorsiones a los pagos de salarios y jubilaciones. De nuestra responsabilidad y equilibrio hemos dado sobradas pruebas a lo largo de toda nuestra historia. Y el cierre del comunicado dice: como sindicato, seguimos confiando en el diálogo y solo apelamos a la movilización cuando los caminos de la negociación son cerrados por la soberbia patronal. Esperamos que la Asociación de Bancos Privados del Uruguay pueda asumir una actitud constructiva de búsqueda de soluciones en sintonía con nuestras tradiciones de buen relacionamiento y respeto por la negociación colectiva. Firmado por el Consejo del Sector Financiero Privado de AEU.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
En el Camacuá Diario de hoy nos toca continuar con el ciclo de entrevistas que estamos realizando sobre el Jardín de Extensión Escolar de AEU, recuperando su memoria, contando su historia, en el marco de esta iniciativa que un grupo de exalumnos, exmaestras, maestras actuales, dirigentes allegados al sindicato del jardín en general, se están proponiendo para marcar el jardín de AEU con una placa de la memoria que atestigüe que fue un sitio de resistencia a la dictadura en la década de 70 y 80 y que tiene una historia muy particular, muy rica y que dejó una huella muy grande en quienes pasaron por allí. Hoy vamos a contar una parte de esa historia que es la que tiene que ver con Los Sapos Cantores. Que Los Sapos Cantores es una murga que sale en la estación escolar de AEU y para eso vamos a recibir a dos actuales maestras de la estación escolar de AEU, Mercedes Martínez, Amparo Delgado. Bienvenidas, gracias por estar acá, un placer.
Gracias a ustedes, gracias por a la ustedes. Invitación.
Y además, en el caso de Mercedes, también ex sapo cantor o ex sapa cantora.
Ex sapa cantora.
Ex alumna de la estación escolar.
Sí.
Claro. Capaz que podemos empezar la historia por ahí. ¿Cómo fue tu primer vínculo con el jardín de AEU y con Los Sapos Cantores?
Bueno, Los Sapos Cantores es una murga de extensión escolar, de guardería escolar en esa época. Yo hice guardería, entré en el año 84 hasta el 89. Y creo que de guardería escolar, de mi pasaje por ahí, que además de hacer los deberes, además de cruzar esta Plaza España para llegar a la Escuela Chile del comedor, Los Sapos Cantores eran algo importantísimo, ¿no? Dentro de la dinámica que teníamos en ese tiempo. Tengo preciosos recuerdos de juntarme con compañeros de distintas, no sé si en quinto o en cuarto, en tercero y ya con la coca, empezar a armar letras de qué era lo que la murga iba a decir o a cantar. Bueno, también de disfrazarnos. Tengo recuerdo de armar galeras para la directora o director que tocaba en ese momento. Era muy importante, ¿no? Para los gurises que veníamos tener ese espacio. Y bueno, creo que eso de alguna manera se fue manteniendo en el tiempo y que hoy me encuentra como maestra de este lugar y trabajando con Los Sapos Cantores que son niños ahora y bueno, y eso, pero era una experiencia, era precioso, ¿no? Tengo muy muy lindos recuerdos de los campamentos, también de cantar las canciones en los campamentos, de estar cruzando la calle cantando las canciones de Los Sapos Cantores, la despedida de los sextos, toda esa emotividad que poníamos en esa despedida de cuando los compañeros de sexto se iban. En la entrega de la... Me acuerdo que entregábamos... Eso ahora no lo hacemos mucho, pues somos mucha cantidad, pero sí entregábamos la galera, digamos, los niños de sexto, que nos íbamos al liceo, ¿no? A un niño de quinto, entonces eso sí va como, ¿no? De generación en generación traspasando. Bien.
La idea es llegar al presente porque esto sigue vigente, sí, pero vamos a empezar por el principio. ¿Está claro el origen de Los Sapos Cantores? ¿Quién lo ideó?
Sí, sí. Sí, ahí aparecen grandes nombres. Cada vez que aparece la palabra inicio de Los Sapos Cantores, aparecen maestras concretas, sí, que claro. Son Ana Coca.
Ana Coca y Miriam.
Igual, como mucha de lo que tiene que ver con la historia de este espacio, hay mucho que ha quedado, que no ha quedado documentado, que no hay registro. Entonces, todo vamos reconstruyendo de a poco. Este año en particular nos propusimos armar un documento que pueda dejar sistematizada un poco la historia de este espacio dentro de lo que era la guardería y lo que soy la extensión. Así que bueno, sí, hay como uno puede identificar sujetos concretos que eran estas dos maestras que fueron las que impulsaron.
Años aproximados, 80,
sí. Por ahí. Ahí aparecen algunas dudas, pero siempre es
83-86, se supone que empezaron Los Sapos Cantores.
Porque primero, la primera anécdota que aparece en relación a los sapos es un día de lluvia. No, de lluvia no podían salir al patio porque había una invasión de mosquitos, entonces tenían que estar más tiempo del que estaban habituados a estar en una sala. Y ahí empieza a generarse como un juego esto de la murga, que termina después ocupando un lugar más importante y a fin de año se la muestran a los padres y a las madres. Pero empieza como una cosa bastante más lúdica, tratando de sostener niños en un salón durante muchas horas en el medio de una invasión de mosquitos.
Y ahí se da que sucedió que, por lo que cuenta la Coca, ¿no? Esto es bien, voy a tomar la palabra de la maestra, que era la despedida de unos niños que se iban a Australia, de la familia Rosas, ¿no era? Y bueno, salió de los chiquilines, ¿no? También crear una canción o cantarle algo. Entonces, la primer murga que cantó como Sapos Cantores fue en marzo, porque se iban estos compañeros, y después se empezó a repetir, se repitió a fin de año, y ya de ahí no paró. Bien. Todos los fin de año se hacía.
¿Y qué cantan los Sapos Cantores?
¿Ahora?
En general, o sea, ¿qué empezaron cantando en tu época? Agarraban canciones, como hace el carnaval, sí, agarraban una canción y le cambiaban la letra, por ejemplo.
Bueno, había un poco de eso, pero había también de cantar canciones. Por ejemplo, tengo el recuerdo de La Puerta de Alcalá, era una canción que cantábamos histórica. Después tengo el recuerdo grabado de quinto y sexto, nosotros cantando El Violín de Becho, Matías Veracochea. Bueno, me acuerdo un montón de quinto y sexto de una barra que cantábamos El Violín de Becho. Sin mucho entender qué era lo que decía esa letra, pero bueno, también la coca ahí, claro, en la coca ahí también también explicando, ¿no? Estábamos en edad de, en sexto año de escuela, estabas entendiendo un montón de cosas. ¿Y qué más? Bueno, y después me acuerdo un cuplé de, por decirte una cosa, un cuplé de, creo que era a la televisión. Son muy vagos, ¿no? Y lo que sí la despedida era como una cosa que nos sentíamos profundamente conmovidos cantándola, y cuando la recibían también los de sexto era como, eso sí, las sensaciones, me acuerdo, llantos, ¿no? risas, era maravilloso. Pero sí, se transformaban canciones en temáticas que tenían que ver con lo que nos estaba pasando, lo que... hay un montón de cancioneros que tenemos archivados de muchas épocas de los Sapos, y sí, siempre las temáticas tuvieron que ver con los intereses de los gurises, se nota ahí en los cancioneros, ¿no? Son temas que salían de los propios chiquilines, y bueno, y las maestras más o menos acompañaban de distintas maneras, porque también después, creo que después de Coca y Miriam hubieron otras maestras que siguieron ese proceso, lo que la murga escribía, pero lo que sí que se conservó, todo eso que yo te contaba, es la despedida, ¿no? La despedida es como la de los Pato Cabrero del año. Seguimos del año 83, 86, ponele que haya sido la primera despedida de sexto que la murga actuó.
¿Y quién la escribió esa despedida?
Y haber sido la Coca con un grupo de gurises. Porque, claro, eso era, y nosotros ahora nos pasa lo mismo. La murga funciona en comisiones, que de acuerdo a los gurises, los que quieren, los que tienen más ganas de escribir, que les gusta más, o los que quieren tocar la batería, ahí era así, era la Coca coordinaba un poco, pero era un grupo de chiquilines. Y creo que también había intervenciones de algunos padres y familias, de madres y sí,
aparecen algunos nombres de adultos asociados también muchas veces a los Sapos, Antoñaza, algún momento hay una idea como que el corto Buscaglia, Rafael Antoñaza, y también aparece el nombre del corto Buscaglia, que no está tan claro si esto si asociado a los Sapos o a una murga de padres que se hizo un año, porque en algún momento Nancy trabajó en el jardín y Martín Buscaglia vino al jardín, entonces como estuvo muy asociado, aparece también el nombre del corto en algún momento.
Ahí habría que preguntarle a la Coca Mediña que nos dijera, a ver, yo no, me suena que fue con los gurises y algún familiar, pero ella tendría que dar más crédito de eso, de que quiénes fueron los que escribieron ese retirado, no tengo mucha idea.
Y los Sapos, ya decías, aparecían en los fin de año.
Claro.
¿Y en qué momento se mostraban? Aparte.
Solo a fin de año.
Solo a fin de año.
Era la despedida de sexto. Cuando se despedía a los sextos, había a veces distintas actuaciones o no. A veces era solo la murga. Yo tengo recuerdo de haber visto, por ejemplo, un show de mimos. Tengo como cosas así, una obra de teatro y los Sapos Cantores. O a veces eran solo los Sapos Cantores, pero era fin de año, era para despedir a los sextos.
Bien. ¿Y todo lo que es rubros artísticos, cómo los trabajaban y los trabajan ahora? No sé, traje, vestimenta, imagino que alguna cosa hace cada año, ¿cómo se maneja?
las fotos que hay documentan que antes se había un rubro vestuario, sí, claro, rubro maquillaje, sin duda que lo había. No sé, capaz que vos, Meche, sabés mejor qué contexto se generaba, si lo hacían en las casas.
Eran camisetas y generadas, a veces, creo que a veces en un guardería y a veces en las casas. Había de las dos cosas, igual que ahora. Eso sigue funcionando así. Intervienen las familias, ¿no? De alguna manera. Y después el maquillaje no me acuerdo, pero nos pintábamos la cara seguro. Claro. Seguro, eso sí, seguro.
Lo que sí seguro también en la actualidad, lo que o sea, la murga es una excusa para muchos abordajes y para generar muchas líneas de trabajo dentro de la propuesta nuestra, en el vínculo con la familia, sin duda, por esto que dice Meche, que las familias también terminan siendo parte de la producción de un vestuario. Un año hicimos un taller de vestuario que vinieron las familias a trabajar con las escenografías. También lo que le da la posibilidad a algunos gurises que capaz que no les gusta exponerse arriba de un escenario a cantar, pero sí son parte en la producción de algún otro de los rubros. Nosotros tenemos un taller que le llamamos Hilos, que es donde se elabora, se confecciona el vestuario. Así que bueno, sí, los rubros están presentes. Son murga sin vestuario, claro, o sin gorro o sin maquillaje. Sería le estaría faltando algo. Exacto.
Bueno, y después está también que hemos incluido ahí un poco la batería de la murga, que ha sido como una experiencia re linda que ha venido, porque yo eso no manejo, ¿no? Tengo conocimientos básicos, pero ha venido un tallerista que ha estado buenísimo, porque está integrado a otra persona externa que viene a dar talleres, y los chiquines también, el que tiene ganas de aprender, están tocando el bombo en los platillos redoblantes, y bueno, y acompaña a la murga en este caso va a ser en la fiesta, pero acompañé a la murga siempre.
Vamos a nombrarlo porque es Nacho Alonso, que es un gran creador de batería.
Creador de batería.
De murga. De
la Mojigata. Y letrista también, porque en letras también ha venido Nacho a trabajar con los gurises. Ha enriquecido mucho el trabajo de los chiquilines, de los grupos y de la murga en general.
Y esto lo voy a decir yo porque ella no lo va a decir, pero Meche cuenta esto muy tímidamente, pero ella tiene realmente mucha responsabilidad en este trabajo, porque tiene mucho saber en relación a la murga y a los arreglos y además de todos sus dones de maestra que hacen que, yo siempre digo, ella hace unas magias ahí que surgen cosas preciosas con los chiquilines, sobre todo en la organización de lo que implica hoy en una extensión escolar con 110 niños en la mañana y 60 niños en la tarde. Ella logra articular entre todos esos gurises en dos momentos del día diferentes un espectáculo único, con una puesta en escena única, y eso es todo mérito de ella, que por supuesto hay un equipo de maestras que meten mucho lomo también y mucho pienso, ideas, pero la que articula ahí un poco es Meche.
Y desde el punto de vista más conceptual o pedagógico, si se quiere, ¿cuánto le aporta a un niño, cuánto te ha aportado, por ejemplo, o ahora cuando lo ven en sus niños, que tener en su guardería escolar algo artístico, algo que te deje algo más que el mero, exacto, no sé, saber escolar
y cantar.
Que fomente todo esto, trabajo en equipo, el grupo, el elaborar su propio traje, el cantar. ¿Cuál es la importancia de que haya una murga en una guardería?
Exacto, para mí, yo creo que es de las cosas que me dejó de guardería escolar a mí, por algo ahora lo defiendo tanto, y es eso, es el trabajar colectivo, el hacer en con otros, ¿no? El crear cosas, el decir cosas, porque los chiquilines dicen, ¿no? Los escuchamos y bueno, y en la murga es una manera de decir cantando, pero bueno, si decimos cosas, nos equivocamos también en el error, nos movemos todos para un lado, nos movemos todos para el otro, tenemos que, bueno, hacer reír al otro, hacer llorar al otro, como tiene muchas cosas del trabajo en colectivo que están bien buenas.
Y que en el caso de las infancias es una potencia poder trabajarlas con ellos. Mecha recién decía una cosa, pueden decir cosas. De hecho, la murga se crea en la historia del arte, surge como un espacio de decir, a través de algo que se asemeja al teatro y a la música y al canto, y son recursos muy enriquecedores en el trabajo con los gurises.
Es una feta, y es que en eso, comunicar con los demás, ¿no? Comunicarse, es color, es, bueno, sí, dentro de lo artístico, pues, muchas cosas, la forma, el dibujo, el movimiento, la música, hay un montón de cosas adentro que se ponen en juego, que algunos la potencian, pueden llegar a desarrollar mucho más, que capaz que en la escuela no pasa, o en otros ámbitos, o sí, pero básicamente es comunicación, ¿no? Es comunicación con las familias, es comunicación entre ellos, es trabajar en equipo, sacar algo adelante, un proyecto adelante. Tenemos que ensayar la murga, tenemos que ensayar más, tiene un montón de patas, que están buenas.
Y también ya se ha transformado, vamos a decir, la marca Los Sapos Cantores, en un sello del jardín de AEBU, en un sello de AEBU, ya en realidad, sí, del jardín, digamos.
Sí, porque no hay ninguna murga igual, yo siempre digo que, bueno, que es un espacio de mucho experimento también, porque experimenta la murga como juego, no es otra cosa. A veces uno se pone que intenta hacer algo, de tener un producto, pero no es eso. Los Sapos Cantores no pasan por ese lugar, pasan por otros, ¿viste? De última, o sea, 100 niños subidos haciendo murga juntos, solo en AEBU. Digo, no sé, no hay otro lugar, no, como que es medio único en eso.
Y esto, esta idea de que ante todo se trata de una experiencia, y creo que lo que más, sí, claro, nos hace foco a nosotras en el trabajo con la murga tiene que ver con eso. Y ese sello, y eso es lo que le da lo de sello, también se lo da, me parece, como esto que le pasa un poco a Meche, de haber sido un sapo cantor y todo lo que le dejó marcado a ella, después eso se transmite, los padres se lo han transmitido a sus hijos. Nosotros hoy tenemos varios alumnos que son hijos de viejos alumnos, o exalumnos, para que nadie se ofenda. Hay muchos hijos de exsapos cantores que han transmitido también esto, y ahora ven a sus hijos cantando como sapos cantores, y es algo que los conmueve tremendamente. Y bueno, sí, creemos que ese sello se ha pasado de generación en generación, y es lo que le ha dado la posibilidad de que hace cuatro décadas existe esto, y por ejemplo ese hilo conductor que es la despedida de sexto, que sigue estando, es algo muy fuerte, ¿no? Cuatro décadas es un montón.
Sin duda. Y bueno, las entrevistas que hemos hecho con esto del jardín, con diferentes personas y exalumnos, exmaestras,
se acuerdan de eso.
Todos los nombres de los cantores no faltan nunca, de recuerdos. Top 3 aparece Los Sapos Cantores.
Sí, claro, como un mojón ahí, una impronta. Tal cual. Sí, sin duda.
Bueno, Pablo, Mercedes, gracias por este rato. No sé si tienen alguna anécdota más en particular que quieran contar. Es el momento.
Capaz que más que una anécdota, una invitación. A nosotros todos los años tenemos un momento muy importante para la institución, que es un encuentro con toda la comunidad en la Plaza España, que nosotros le llamamos la fiesta en la calle, que es casi de cierre de año. Y bueno, y hace unos años que Los Sapos Cantores vienen cerrando el espectáculo y la jornada, así que este año que estén atentos a cuando llegue la fiesta en la calle, que va a ser en octubre, que ahí actuarán Los Sapos Cantores.
Muy bien, nos veremos.
Los esperamos ahí.
Gracias por este rato.
Gracias.
Gracias a ustedes, Nacho.
Chau, chau.
Vení a AEBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario de hoy. Un gusto haberlo compartido junto a ustedes. El saludo para toda la audiencia de Radio Camacuá y Radio Ciudadana. Todos los contenidos ya saben que quedan colgados en nuestra página web, en radiocamacuá.uy, también en nuestras redes sociales y en Spotify. Nos encontramos mañana a las 19 horas, como siempre. Chau, chau.
Camacuá Diario. un resumen informativo para terminar el día.